Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Con ustedes, los integrantes de esta mesa de café, los periodistas Luis Hernán Schwanner y María Teresa Basigalupe. ¡Que lo disfruten!
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de El Último Café en este viernes 14 de agosto del 2020. Les doy la bienvenida a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, pero muy especialmente a mi partner cada noche de viernes, doña María Teresa Basigalupe, mi querida colega, amiga, la Cuquiña. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
Bueno, mira, bien contento porque nos han desconfinado. Yo vivo en una comuna que hasta el domingo estaba con cuarentena y finalmente, por fin, después de varios meses,
nos han soltado. Las piernas.
Nos han soltado así. Y yo me felicito porque por una cosa. Fíjate que pensé que iba a salir toda la gente como en manada. Afortunadamente no fue así. Yo salí el lunes en la tarde a estirar las piernas por primer día, qué sé yo, caminé hartas cuadras, al solcito, estaba muy rico, ¿no? Pero temiendo a cada momento ver así hordas de gente en la calle, y no, te diría que más o menos era lo mismo que cuando salías con el permiso especial de la comisaría virtual y te encontrabas con muy poca gente en la calle. Las plazas, en las plazoletas, a veces... En los jardines sí tú veías un poco más de gente. Yo estoy hablando de Providencia, no sé en tu comuna cómo es la cosa.
Es bastante igual que antes, en realidad, que yo vivo bien arriba en La Reina, entonces la gente no... Es la misma. Quizás los almacenes más cercanos se ven más autos, pero no, de verdad que no. Ahora, me encanta que la gente se lo esté tomando como con esta tranquilidad la salida, porque de verdad que es un... Es bastante delicado, ¿no? Pensar que todo es como antes cuando no es como antes.
No es como antes, sin duda, y probablemente no vuelva a ser como antes. La vida es algo a lo que vamos a tener que acostumbrarnos. Exacto. Más allá de la posibilidad de que la pandemia ceda o vaya cediendo de a poco, ¿verdad? O porque vamos a tener vacuna, etcétera. Pero la manera de relacionarnos va a cambiar, y el que no lo entienda, el que no tome conciencia de eso, yo creo que va a tener que hacerlo en algún momento dado. Ahora, lo que hemos visto tú y yo en nuestras respectivas comunas, yo no he ido más allá, está hablando de que a mí al menos me dice que sí hay un cierto nivel de conciencia, que se agradece, ¿verdad? Porque también tenemos el ojo avisor puesto en otras partes. Mira lo que está pasando una vez más en Europa, ¿verdad?
Cierto.
O sea,
¿y en Argentina mismo?
¿Dónde?
En Argentina también.
También en Argentina, claro, con la diferencia que en Argentina, fíjate tú, no, seguramente porque los sistemas de salud o el modus operandi con que se ha enfrentado la pandemia ha sido distinto, y en relación a la población, a la cantidad de población, ellos tienen este récord de tan triste de muertos mucho más bajo que en Chile.
Claro.
En este momento ellos van alrededor, la estadística es brutal, porque a mí me carga hablar de estadísticas de muertos.
¿Verdad?
Hay que decirlo. No, es tremendo, brutal. Pero ellos van por sobre los algo más de 4.000 y nosotros vamos por sobre los 10.000. Y nosotros tenemos la mitad o menos de la mitad de la población que tiene Argentina.
Exacto. No, si aquí se disparó mucho, ¿no?
Bueno. Algo te está diciendo eso. En fin, mira, a propósito de Europa, vamos a aprovechar decirle a nuestros auditores, a nuestras amigas y amigos de esta mesa imaginaria de café que cada noche se reúne en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile en la banda de frecuencia modulada, que luego vamos, yo te voy a invitar a viajar a Europa un ratito más, ¿eh? Pero no te digo nada más. No te digo nada más. Pues, te tengo la sorpresita ahí latente.
Lo dejamos latente. Para después de la tanda.
Lo dejamos para después de la tanda, porque ahora, mi querida, yo quisiera que invitáramos a un querido panelista que ya se hace estable en el programa, y que es el ingeniero, pero hombre de las comunicaciones, don Roberto Leal, el negrito, Roberto Leal. Mira,
te cuento.
El tema es muy interesante porque casi nunca, cuando uno va a comprarse algo a una tienda, una prenda de ropa, no piensa en esto, en el desarrollo de la moda del vestuario en Chile.
Hola amigos, muy buenas noches. Bastante fresca está la noche, ¿no? Venía a comentarles, Cuca, hola Camila, Luis, acerca de, por el tema del frío, cómo nos abrigamos, cómo nos vestimos. Y estuve averiguando algunas cosillas acerca de la ropa, de la moda acá en Chile. En este último rincón del mundo, cuando nos miran de Europa, de Norteamérica, y miran Chile, dirán, ¿cómo se viste la gente allá? Bueno, ahora no es problema, pero imagínense cuando estábamos recién colonizados. Bueno, fíjense que la moda en Chile ha estado determinada desde sus inicios por la influencia extranjera. Durante la colonia, la presencia española marcó la tendencia estética de las mujeres y hombres, por supuesto, imponiéndose el estilo rígido y severo de las telas y modelos que se usaban en la corte de los Habsburgo, cuya riqueza contrastaba con la pobreza existente en Chile. Durante el siglo XVII, con la llegada de los Borbones al trono español, se introdujeron prototipos estéticos que llegaban con desfase. Obvio, imagínense lo que era o lo que se demoraban en cruzar el charco. Se conservaron elementos del traje español, pero se reflejaba la influencia francesa en los escotes para las damas y las telas más livianas. Durante el siglo XIX se produjo un afrancesamiento en los diversos ámbitos de la vida nacional, cosa que ha durado y ha perdurado casi hasta la fecha. Y la moda femenina adoptó esta estética. A pesar de la incorporación de elementos como los quitasoles para los paseos, en general se mantuvo la costumbre del siglo XVIII de trenzar los cabellos sobre la cabeza y de cubrirse con un velo al salir a la calle, así como el uso del abanico. Los trajes de fiesta durante este siglo fueron similares a los de la tarde, pero más escotados y de materiales costosos como la seda y el encaje. Desde mediados del siglo XIX en adelante se dieron cambios graduales en la moda. Estos se producían porque en Europa, por razones económicas, sociales e incluso políticas, y a Chile llegaban un poco más tarde a través de los extranjeros que visitaban las nuevas repúblicas americanas o chilenos que regresaban desde Europa. Se introdujeron así las amplias faldas. Para cada momento y actividad del día correspondía un traje distinto. Por ejemplo, para la mañana y la tarde, para el juego de cartas, el paseo al aire libre y la noche, también las estaciones del año determinaban las modas, y así como para el verano eran importantes los trajes de baño, las pieles y abrigos lo eran para el invierno. Además, las tenidas cotidianas, los trajes de novia, fueron una gran preocupación, y ha sido hasta este momento. En el primer decenio del siglo XX, la influencia en la moda llegaba de Inglaterra y de Francia. Países estos en los cuales se vivía una época de ostentación. Durante los primeros tres décadas del siglo XX, las mujeres de clase media que empezaron a trabajar como institutrices, secretarias y dependientes comenzaron a usar los trajes sastres que facilitaban el trabajo y eran más económicos. Durante la Primera Guerra Mundial, el traje sastre se impuso en Europa como un atuendo adecuado para las actividades de las mujeres en torno a la guerra. Por eso, los países como Chile, que seguían la moda europea, adoptaron las nuevas tendencias imperantes en el viejo continente desde la primera década del siglo. Durante el periodo de estas guerras y desde la década del 30, la moda también empezó a adaptarse a los cambios tecnológicos, como la llegada del automóvil. Los cambios se hicieron más rápidos y drásticos en lo social y político, y la moda comenzó un proceso de democratización, en el cual las telas se hicieron más asequibles y la producción en serie se extendió tanto entre las élites como en las clases medias. Ese es algo de un comentario que quise hacerles acerca de la ropa, de la moda en Chile. Un abrazo para todos ustedes. Chao, Cuquita. Chao, Camila. Muchas gracias. Chao, Luis. Que tengan un excelente programa.
Interesante. Imagínate cómo ha evolucionado la moda del vestuario en nuestro país. Y sí, uno que ahora va a comprarse cualquier prenda, generalmente a una gran tienda, y aunque sabemos que detrás de esa confección hay toda una industria, nosotros simplemente vamos, la compramos, nos sirve y la llevamos. ¿Qué tal?
Ahora último, además, antes de la pandemia tuvimos esa otra suerte de contagio, porque prácticamente todo lo que andábamos trayendo puesto encima era fabricado, ¿dónde? En China, ¿pues?
¿O no? Claro, también.
Sí. Mucho, mucho, mucho en China, en Indonesia, en la India, qué sé yo. En Bangladesh, en Vietnam, fíjate. Pero bueno, más allá de esta necesidad de vestirnos, ¿verdad? De vestir el cuerpo, de tener un vestuario adecuado a nuestros gustos, en primer lugar.
Claro.
Muchas veces también está detrás de eso, digámoslo, una cosa muy humana, el lucir bien, claro, ante los demás. Porque forma parte de nuestro deseo de ser aceptado, que es lo más humano y lo más normal del mundo. O sea, es el individuo que necesita ser aceptado en el grupo. Eso es desde la caverna, ¿no? Para acá. Ahora, obvio, también hay algo de pretensión en ello, se le ha agregado fiorituras durante toda la historia, ¿no? Es decir, piensa tú lo adornados que eran los trajes en épocas remotas, ¿no? Y cómo se ha simplificado hasta ahora.
¿Te imaginas lo sucios que eran también? ¿Cómo lavarían? Los sucios que deben haber sido, porque lo confeccionaban y luego lo lavarían una vez en la vida, no sé. Siempre me
Exactamente.
Lo difícil que debe haber sido lavar esas prendas, ¿no?
No, claro, porque son dos cosas que van de modo distinto desarrollándose en el tiempo. El vestuario, por un lado, y la higiene del cuerpo, y la higiene personal también va por un camino distinto. Hay que acordarse de las anécdotas del rey Luis XIV nomás. Claro.
Bueno,
parecía pavo real, pero...
Me encantó que Roberto haya tocado el tema de la moda. Nuestras ropas.
No, absolutamente, porque nunca se nos ocurre a nosotros mirar este asunto desde ese punto de vista que resulta realmente interesante esta noche, ¿eh? Y como lo ha presentado nuestro querido Roberto Leal, a quien le damos las gracias. Gracias, Roberto, un abrazo.
Bueno, mira, no obstante que si bien la moda evoluciona, en Chile tenemos un feo defecto que no evoluciona para nada, nada.
Nada de nada. Fíjate que yo diría, Coquiña, que justamente es todo lo contrario, involuciona. Esto es algo muy chilensis. Fíjate, a la gran Gabriela Mistral se le otorgó el Premio Nacional de Literatura seis años después que la Academia Sueca la galardonara con el Premio Nobel de Literatura, que es el máximo reconocimiento a nivel mundial para esta hermosa y significativa arte que es escribir, qué es la poesía, qué es la literatura, ¿verdad?
Sí, y ese es solo un ejemplo, porque hay muchos otros en el reconocimiento a la creatividad, al talento, a la investigación, al trabajo concienzudo, paciente en los campos del arte, la ciencia, la enseñanza, las comunicaciones, la medicina, sin ir más lejos, el servicio social, etcétera, que fueron reconocidos tardíamente o no los reconocieron nunca. Ese defecto se llama el pago de Chile. Y es una fea característica de nuestra idiosincrasia, ¿no te parece?
Me parece pésimo, la verdad, el pago de Chile. Por las razones que fuera, Cuca, no sé, desidia, envidia, el famoso chaqueteo, parte integrante de este desagradable aspecto de nuestra identidad, la ingratitud, pues, ¿eh? la malevolencia, ¿no?
Además, claro.
Uh-huh. Esta suerte de falta de memoria y de reconocimiento resulta muy lesivo para quienes han entregado buena parte de su vida a los demás a través de su talento personal. Mira, muchas veces llevando el nombre de Chile a los más altos niveles y estrados internacionales, donde sí han sido vastamente acogidos y reconocidos, y tenemos muchísimos ejemplos, afortunadamente, de aquello, ¿verdad?
Exacto. Oye, y es precisamente el caso del que esta noche vamos a conversar en nuestra mesa del Último Café. Para ello, hemos invitado a compartir este Último Café del viernes por la noche al periodista y escritor Juan Emilio Herrera, quien además fuera consejero metropolitano del Colegio de Periodistas, para que nos ilustre acerca de una gran olvidada de las tablas nacionales.
Hoy, 14 de agosto de 2020, se cumplen 99 años del natalicio de una importante figura en las artes escénicas y las letras nacionales que surgió del Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Ella nació en Chillán, y vamos a conversar sobre esta figura con el periodista Juan Emilio Herrera, quien fuera amigo de Clarita Brevis, esta gran figura de las artes escénicas y de las letras nacionales en sus últimos años de vida, y que la entrevistó incluso para el diario La Tribuna de Los Ángeles y otros medios. Juan Emilio, bienvenido. ¿Por qué dices que Clara Brevis no gozó del reconocimiento que merecía?
Digo eso, Luis, porque Clara Brevis no encontró acá en el país los espacios para continuar su labor docente, porque ella era más que actriz, una dramaturga y una maestra de teatro, y no hubo una institución que, dijéramos, le permitiera difundir o proyectar su obra como dramaturga. Tampoco tuvo apoyo para desarrollar su labor como escritora en el campo de la narrativa. En el fondo, nadie reconoció ni tomó nota del talento que ella tenía.
Quisiéramos saber acerca de su dilatada carrera artística, en la que ciertamente Clara Brevis demostró un enorme talento.
Bueno, ella estudió en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile con el maestro Agustín Siré, egresó en 1956 y al año siguiente actuó en el film Tres miradas a la calle, de Nahum Kramarenko. Se va a París a estudiar ciencias teatrales, viaja a Venezuela, donde permanece varios años como profesora y actriz. Volvió a Chile y se incorporó a Lituch, donde participa en nuevas obras. También actúa en otra película. Sigue escribiendo como dramaturga y publica dos novelas. Por lo tanto, su carrera es bastante larga y multifacética.
¿Podrías recordar, por favor, Juan, algunos de sus hitos como actriz o como dramaturga?
Claro que sí, Luis. Como actriz, yo creo que los hitos principales fueron las películas en que participó y su actuación en la teleserie Machos, de Canal 13, donde hace el rol de abuela de Soraya. Y como dramaturga, habría que mencionar la obra En silla del sol y el libreto para la teleserie Calle sin salida. Y una cosa muy importante, Luis, es que todo lo que Clara Brevis escribió como dramaturga fue donado, según su voluntad, a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y se conserva en la biblioteca de la escuela para beneficio de las nuevas generaciones de actores y dramaturgos.
Clara Brevis no solo desarrolló su carrera y talento en Chile, también tuvo destacadas actividades en el extranjero. Juan, ¿en qué países sucedió esto? ¿Entre qué años? ¿Qué realizó allí Clara Brevis?
Como dije, ella estuvo 2 años en París, Francia, estudiando ciencias teatrales, y alrededor del año 60 se fue a Venezuela. Allí fue profesora de teatro de la Universidad Central, actriz exclusiva del Ateneo de Caracas y profesora de teatro infantil y juvenil del Consejo Venezolano del Niño, una institución estatal donde estrenó varias obras para niños. Estuvo más de 5 años en Venezuela.
¿Cuándo retornó a Chile? ¿Qué hizo acá al volver a la tierra natal?
Retornó a Chile en el año 1966 y se incorporó al Teatro Experimental de la Universidad de Chile, que para entonces se llamaba ITUCH. Entonces acá siguió actuando en obras de teatro y también en cine y televisión, mientras seguía desarrollando su labor de dramaturga. Pero su mayor interés, Luis, estaba en la narrativa y escribió novelas y cuentos, que fue su mayor satisfacción. En 1997 apareció la novela Una noche en la tormenta, publicada por Ediciones Rumbos, y luego Nueva aldea en 4 tiempos, que fue su segunda novela. También dejó varios cuentos inéditos.
Bueno, ¿y cuál fue finalmente su situación?
Se puede decir que Clarita Brevis fue feliz de ver sus libros publicados y de ver montadas algunas de sus obras de teatro, pero lamentablemente no alcanzó a cumplir el sueño de publicar su tercera novela y otro libro que iba a llevar por título Cuentos para contar. Sus últimos años fueron de mucha soledad en la casa de reposo donde vivía.
¿Cómo y por qué te relacionaste tú con ella?
Yo la conocí por una circunstancia fortuita, y yo diría providencial, en una sala de espera. Yo estaba haciendo antesala en la editorial Rumbos para entrevistar a su dueño, Efraín Smulevich, cuando llegó Clarita, porque necesitaba hablar con él también para ver cómo iba la impresión de su novela. Se sentó a mi lado y me ofreció un chocolate. Como le gustaba hablar francés, me dijo, ¿en chocolate? Y así comenzó una conversación y quedamos en contacto. Ella también se interesó en mi trabajo literario. Y luego, cuando se fue a una casa de reposo, yo la visitaba casi toda la semana y así pude conocer su trayectoria.
Juan Emilio Herrera, ¿tienes algún proyecto personal para reivindicar su memoria?
Así es, Luis. Tengo una idea que espero poder realizar algún día. Como Clarita Brevis era chillaneja y escribió una obra sobre Chillán, quiero proponerle a un grupo de teatro de esa ciudad que monte la obra allá mismo, en su tierra natal. Creo que sería muy significativo. Y bueno, y yo también quisiera agradecer a este programa radial la oportunidad de hacer este recuerdo de Clarita Brevis en su natalicio. Muchas gracias.
Un gusto, Juan Emilio Herrera, haberte tenido en el programa hablando justamente de esa figura tan olvidada, pero tan maravillosamente talentosa que fue Clara Brevis. Gracias una vez más.
Gracias a ti, Luis. Fue un agrado.
El pavo de Chile. La historia de una gran artista como Clara Brevis sumida en el olvido, la ingratitud y la falta de reconocimiento, como para reflexionar sobre nuestros defectos nacionales, ¿no?
Oh, lamentablemente tenemos que ser conscientes de que los llevamos muchas veces con nosotros. Lo importante es no practicarlos. Y a propósito de talento y reconocimiento, mi querida Cuca, fíjate que hay un español que esta semana acaba de cumplir 60 años.
¡Qué joven!
pero además emitió un comunicado el día de su cumpleaños, que fue el lunes, ¿no? Admitiendo que tenía coronavirus, estaba contagiado con coronavirus, que estaba haciendo la cuarentena, que se ha sentido bien, afortunadamente, pero dice que muy cansado. Bueno, este español que ahora va a aparecer aquí junto a una británica, y ambos tienen a su haber talento y reconocimiento. Pero claro, mira, al menos a él yo nunca lo había escuchado, y no sé si tú, en esta faceta que ahora vamos a descubrir todos juntos en el último café, porque, bueno, ya se inicia nuestra clásica sección.
Música, bendita música, la dosis y la sol.
Música, bendita música.
Esta noche vamos a escuchar una sumatoria de talentos. La soprano Sara Brightman y el actor español Antonio Banderas, pero cantando. Antonio Banderas cantando. En este tema de la famosa obra de Andrew Lloyd Webber, El fantasma de la ópera.
Spirit and my voice in one combined. The phantom of the opera is
days you always knew that man a mystery.
My hope in you,
and in this labyrinth when night is blind.
Como cada viernes, entre las 23 horas y la medianoche, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con María Teresa Basigalupe y Luis Hernán Schwanner.
Estamos de vuelta en el último café en la radio de la Universidad de Chile, esta mesa en que todas las noches de viernes, a partir de las 22 horas, tertuliamos. Cuquiña, te voy a invitar, te quiero invitar a que viajemos. Junto a, sí, tú y yo, junto a nuestros estimados auditores, a una entrañable ciudad de Europa.
Estupendo. A mí, no te diré que me gusta mucho viajar, porque el viaje es el precio que tengo que pagar porque me gusta conocer otros lugares, pero viajar no me gusta. Pero a Europa acepto. ¿A qué ciudad sería este trayecto?
Este convite. Bueno, claro, la verdad es que como no vas a tener que viajar, sino con la imaginación, entonces déjame invitarte porque nos vamos a España, a la muy castiza Madrid. Bueno, ¿qué te parece? Ya llegamos y mira quién tenemos aquí. Preséntelo usted.
Pepe Echeverría, mi amigo del alma, mi Pepote. Me encanta que hayas aceptado nuestra invitación para conversar este viernes con nosotros y contarnos un poco cómo se ve el mundo desde Madrid. Están pasando cosas, está lloviendo mucho, supimos. Hay un rey que se escapó, en fin. Lucho, yo creo que tiene un arsenal de preguntas también para ti, así es que démosle.
Sobre todo decir que Pepe Echeverría, José Echeverría, es nuestro compañero y amigo desde la Escuela de Periodismo, y esto hace unos poquitos años, como 52 nomás. Y ha hecho toda una carrera de cineasta y documentalista. Tú me dices si me equivoco, Pepe, ¿eh? O me corrige. Sí, cuéntame. Bienvenido. Gusto saludarte nuevamente. Un abrazo.
Buenas noches. Es un placer estar con ustedes y verlos, aunque sea con la imaginación. ¿O podemos decir que estamos a través del Zoom?
Sí, podemos
decir. Sí, claro.
Buenas noches.
Bueno.
Con referencia a las preguntas que estamos viviendo un momento climáticamente extraño. Estamos saliendo de una ola de calor, en que en mi casa hace dos días había 38 grados en la tarde. Y ayer se ha nublado y ha caído una tormenta monstruosa. Todo el día de hoy ha estado lloviendo y ha habido inundaciones en el centro de España y en Andalucía, básicamente, en el centro y en el sur, con consecuencias, con grandes pérdidas materiales, básicamente. Pero ha habido mucha sequía.
Ahora, de lo que también hay sequía es aparentemente en la política. Acabo de enterarme de que un juez español está abriéndole una causa a la cúpula de Podemos. ¿Es así? Porque tendrían una cuenta paralela, una cuenta B, una cuenta que, de la cual, valga la redundancia, nunca dieron cuenta.
Bueno, mira, la situación política en este momento, me imagino que esto, lo que voy a decir es por supuesto que es conocido, o sea que en España hay un gobierno de coalición donde está el Partido Socialista.
Claro.
Con Podemos, que es izquierda, y Izquierda Unida, son todos del centro hacia la izquierda. Entonces ha habido a Podemos, desde que apareció Podemos, Podemos es un movimiento que surgió a partir del 15M, que es el 15 de marzo, en que la juventud se tomó las plazas en este país y quería cambiar todas las cosas, que quisieron cambiarlo todo. Y a partir de ahí, surgió, desde ese movimiento ciudadano, surgió el partido Podemos, que es un partido tremendamente heterogéneo, que ha reunido, es como un contenedor de muchos movimientos populares, entonces es muy difícil de mantenerlo como partido. Entonces, además, la gente de Podemos, los principales líderes, el principal se llama Pablo Iglesias, es un tipo que a mí me parece un tipo admirable, porque es muy, ¿cómo te dije? Bueno, él es profesor en la universidad, ha sido profesor de ciencias políticas, tengo varios amigos, hijos de amigos míos que fueron alumnos suyos, y es un tipo que es muy activo, que trabaja independientemente de que uno piense como él o no, es un tipo brillante como orador, es muy bueno hablando. Y se dice, como él estudió ciencias políticas, que en algún momento ellos, como personas, él y otro grupo de sus cercanos de la universidad, asesoraron a Hugo Chávez y al movimiento bolivariano en Bolivia, en Venezuela. Entonces, a partir de ahí, en España, a Podemos se le ha demonizado. O sea, son la ultraizquierda, lo cual no es cierto. O sea, ellos son republicanos, pero son democráticos y plantean que ellos están por la democracia y van a respetar el sistema democrático. Sin embargo, el Partido Popular, que es la derecha en este país, los ha demonizado, y para ellos son la ultraizquierda y son chavistas y son usan todo tipo de adjetivos para desprestigiarlos. Y ahora que la derecha se ha unido, una vez que el gobierno se ha formado con Podemos, ha aparecido también en las mismas elecciones la ultraderecha de este país, que se llama Vox, es un partido que se llama Vox, y que son es la ultraderecha, son los franquistas de hoy, o los hijos de los franquistas, es decir, los hijos de la dictadura, han hecho piña con el Partido Popular y otro partido de centro, para derrocar el gobierno directamente. O sea, han hecho todo tipo de maniobras para obstaculizar esto. Por lo tanto, a Podemos ha habido la policía, al estilo del FBI de Howard Hughes, ha intentado inventarle cosas para desprestigiarlos metían información o pasaban información a periódicos muy de derechas inventando noticias para desprestigiar a Podemos.
Ahora, desde otro punto de vista, Pepe, también podría entenderse esto que está pasando con el Podemos, ¿verdad?, como un distractivo frente a la fuga del rey, ¿no? La fuga de Juan Carlos desde España.
Y
podría ser tomado, ¿verdad?, también así.
¿Ya se sabe dónde se encuentra o les da lo mismo?
No, en este momento en España hay tres noticias que son constantes las noticias. La pandemia, por supuesto, domina el 80% del tiempo noticioso. El otro 18-19% lo domina la fuga del rey. Y hay un pequeño porcentaje que donde meten la situación de Podemos. Yo creo que la situación de Podemos no tiene entidad para tapar nada. O sea, es tan obvio que son voladores de luces para tratar de distraer, pero no, o sea, la gran mayoría de las demandas que se ha hecho contra Podemos han sido desestimadas por los jueces, todas, incluida el haber estado involucrado con Venezuela o con Irán o yo qué sé, con Corea del Norte. Todas son mentiras. Entonces, esto no me cabe, o sea, me cabe la duda de que pueda haber pasado. Quizás hay alguien dentro de Podemos que ha hecho mal manejo de los dineros o que lo ha hecho mal, pero si eso es así, lo van a agarrar preso y lo va a tener que pagar. Ahora, hay que pensar que el Partido Popular tiene varios diputados, varios dirigentes nacionales, varios ex dirigentes de comunidades autónomas procesados y algunos en la cárcel por haber hecho todo esto que ahora tratan de decir que Podemos está haciendo. Yeah. Veremos si es cierto que Podemos lo está haciendo, pero el partido corrupto de este país en un porcentaje monstruoso no es Podemos.
Bien.
Y en otro aspecto de la realidad española, Pepe, ¿cómo se observa allí el desarrollo de esta suerte de segunda ola de la pandemia de coronavirus? ¿Cómo lo están viviendo ustedes?
Mira, eso es bien preocupante. O sea, para mí es preocupante, llegando de Chile, que pensaba, me vuelvo a España, donde la situación ya está más controlada, yo qué sé. Y de pronto, no es solo España, es toda Europa la que está viviendo una segunda oleada. Excepto los italianos, que son los únicos que no han quitado el estado de emergencia. Siguen teniendo todo muy controlado. Entonces, en este momento, España tiene 4 veces más infectados o brotes que Italia, que fue el país más contagiado. La gente en general se está tomando la cosa con mucho respeto. La gente va siempre, todo el mundo va con mascarilla, pero hay que pensar que estamos aquí, son vacaciones. Agosto es el mes de vacaciones, claro, como febrero en Chile. Entonces, en las playas y en las ciudades, no en Madrid, o sea, en las playas, en las zonas de vacaciones, se están dando los principales focos se están dando en las playas, en las ciudades más turísticas y en el campo, en la zona donde hay recolección de fruta.
Claro.
De verduras. O sea, hay gran brote, hay un gran rebrote en lo que aquí llaman los temporeros. Pero en todas partes, sobre todo en las ciudades y Zaragoza, Barcelona y en todo el litoral, los que están provocando mayor contagio aparentemente y a los que la autoridad sanitaria está advirtiendo son los jóvenes. Los jóvenes no están usando la mascarilla, hacen reuniones, no respetan las normas, hacen
fiesta.
Se juntan una multitud a beber. Están cerradas las discotecas, están cerrados los teatros, están cerrados los restaurantes, tienen la décima parte del aforo, les permiten, los cines todavía no los abren, y sin embargo los jóvenes se juntan en los parques o en las playas y hacen tremendos grupos y llevan botellas de licor y escuchan música,
Pero eso, pero eso es...
de jóvenes.
Sí, claro, pero eso es porque es en España, los jóvenes se desordenan más en España que en otras partes de Europa, ¿o es generalizado en el viejo continente?
Yo eso lo he visto, en España. El resto de Europa no estoy seguro. Aunque tengo la hija de un amigo que está aquí, que me dice que en París los jóvenes hacen lo mismo. Los jóvenes salen a la calle y les importa nada porque ellos se sienten inmunes. Sin embargo, hoy, por ejemplo, un médico ha salido en la televisión advirtiendo de que la edad de la gente que empieza a ser ingresada empieza a bajar alarmantemente. Y hay gente ya en UCI, hoy hablaban de 4 o 5 personas, que tienen alrededor de 28 años.
Mira, pues.
Y con problemas muy graves en los pulmones. Entonces, y la gente joven no tiene cómo controlarla.
Pero volvamos al rey. El rey, ¿qué va a pasar con el rey? Ese país se merece un rey, se merece que un Estado proteja al rey de tal manera que diga que es conveniencia del Estado no decir dónde está. ¿Qué pasa con eso? Nos es difícil entender desde Chile esta suerte de aceptación de la monarquía, ¿no? En general, en España, y luego este caso particular de Juan Carlos de Borbón, que de Borbón no tenía nada.
De Bribón.
Sí, yo creo que partiendo por el principio, la monarquía en España es una monarquía impuesta por la dictadura, por Franco. Mm. Es decir, hay una declaración del rey, en un momento él dice, si Franco no me hubiera puesto aquí, yo no sería rey. Y eso es así. Entonces, de hecho, el problema es que la figura de don Juan Carlos es muy contradictoria, desgraciadamente. Porque la monarquía tuvo un valor tremendo, tremendo, en la transición. O sea, yo creo que el rey en el último tiempo ha desprestigiado mucho a la corona y ha deshecho todo el trabajo que él mismo hizo al principio de su reinado.
¿Sí?
Que el rey actual lo tiene muy difícil para poder recuperar el prestigio de la corona. O sea, de hecho, el rey Felipe en este momento ha renunciado a la herencia que le pueda dejar su padre, le ha quitado todas las asignaciones de dinero a su padre, las asignaciones de la corona, le dijo que se fuera a vivir fuera del palacio real, y que aquí se llama la zarzuela, y llegaron al acuerdo, porque esto es un acuerdo al que han llegado padre e hijo, a que mejor que se vaya del país porque aquí hace más daño estando aquí que estando fuera. Y ahora, desde mi punto de vista personal, mi visión es que es una muy deshonrosa huida de la justicia.
Querido Pepe, con Cuca te queremos agradecer de verdad esta noche tu
presencia. Muchas gracias por hacerte trasnochar, además allá son 6 horas más, ¿no?
Sí. Bueno, aquí sí, es un poco tarde, pero ha sido un placer estar con ustedes.
Muchas gracias.
Mira, quisiéramos terminar la conversación con una canción de alguien que tú admiras mucho, y hay un tema que tú algo me dijiste antes de la conversación que yo quisiera que tú lo presentaras tú mismo, por favor. ¿Quién es el cantante? A ver, partamos por ahí.
A mí a la hora de la música española, pues me gustan mucho los cantautores españoles, y entre ellos Sabina, por ejemplo, es un tipo que me fascina. Es uno de esos cantantes malditos que es un genio. Me gusta, como Serrat, como yo qué sé. Son mis dos cantantes españoles preferidos. Pero Serrat ya tienen ustedes una música en el programa, entonces ya no vamos a reincidir. Pero sí, Sabina, no estaría mal.
Muy bien.
Buenas noches, querido Pepe. Un abrazo grande, que vuele hasta Madrid y ya estaremos nuevamente conversando.
Muy buenas noches.
Ok, buenas noches, pues.
Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño. Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu Dios, tu asesino. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para atarte a mi cama. Puedo ponerme digno y decir, toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas. Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. También puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día, tu rencor, tu porqué, tu agonía. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar
Bueno, buenas noches. Hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes, siempre a las 23 horas, todas y todos invitados a compartir la amistad, la plática sabrosa y...
el último café.